Vamos a hablar de la reforma tributaria, un tema que no muchas personas manejan y que hay que tener en cuenta. Tiene varias modificaciones que ya fueron aprobadas. Se vienen. Queremos saber a qué nos enfrentamos con esta nueva modificación a la reforma tributaria. Si partimos por usted, profesora María José.
Bueno, buenos días a todos, a todas. Voy a aprovechar de saludar a mi equipo, Colo Colo, que estuvo de aniversario hace poquitos días atrás, así que felicidades al equipo campeón. Y bueno, gracias por la invitación. Y comentar un tema que ha sido una de las grandes reformas, no solo del actual ejecutivo, sino que del ejecutivo anterior. Una reforma que es importante porque señala y genera los montos financieros necesarios para generar las políticas públicas, sociales y financieras de este país. Por eso las reformas tributarias tienen un fin en sí mismo. Por tanto, acá cada reforma tributaria importa el para qué se hace, cuál es su fin y cómo se hace. ¿Ya? Por tanto, la reforma, acá es importante hacer en una línea historia de cómo se generan estas reformas tributarias. La más importante y la penúltima fue la de la presidenta Bachelet en su gobierno pasado, en donde tuvo dos finalidades. Una finalidad que fue generar el financiamiento suficiente para financiar un derecho social como la educación superior a través de la gratuidad, ¿ya? Y como segundo, tuvo una misión en sí misma, que es hacer progresivo, ¿ya? Un sistema donde era regresivo. En otras palabras, que las empresas que pudiesen pagar más impuestos, pagaran más impuestos, al igual que las personas que pueden pagar más impuestos, paguen más
Que paguen
impuestos.
más impuestos.
Ese es el concepto de progresividad de una política pública, en este caso una reforma tributaria. Y bueno, el actual Ejecutivo ha decidido enviar al Parlamento en agosto del año pasado, ya han pasado 8 meses y por tanto ha habido harto cambio desde que ingresa al Parlamento este concepto de modernización tributaria, que es una reforma tributaria, y en la cual cambian algunos énfasis que son importantes de analizar. Entre ellos es acá está como la madre de todos los conflictos, el tema de la integración, no integración, qué tipo de impuesto, ahora sale un impuesto regional. Entonces acá hay harto paño que cortar, no sé por dónde quieren que empecemos.
Primero, ¿qué es lo que significa que sea un sistema integrado, un sistema semi-integrado? Que yo creo que es un poco la base de esta discusión, de esta modernización o reforma tributaria que se está discutiendo hoy día.
Hasta antes del 2014, nosotros teníamos un sistema que era absolutamente integrado. Es decir, que todo impuesto al capital, a ver, uno puede pagar impuesto por capital o por trabajo. Si yo soy trabajador, yo trabajo para el Estado para financiar políticas públicas ciertos días al año, ¿ya? Y si yo soy empresa, yo tributo con mi capital, ¿ya? Un sistema integrado significa que yo traspaso mis impuestos de capital a trabajo, ¿ya? Y hasta el año 2014, hasta 2013, podríamos decirlo así, el impuesto a la empresa era de un 21% y se podía integrar, se traspasaba a crédito de impuestos del trabajo a la renta en un 100%. Por tanto, yo solamente pagaba impuestos de la empresa si es que yo retiraba utilidades. Si yo no retiraba utilidades, no pagaba impuestos. Por tanto, uno de los elementos para la progresividad del sistema el Ejecutivo de la presidenta Bachelet fue desintegrar este sistema y decir las empresas que paguen en un porcentaje parte de lo que tributen por capital y que los trabajadores o la renta del trabajo que tributen por otra vía. Esa es la desintegración. Y lo que se propone hoy día es volver a un sistema que sea nuevamente integrado. No sé si quedó clara la definición. Esa es la definición de integración y no integración.
Correcto, pero esta modificación del gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cuándo entra 100% en ejercicio, digamos? Porque la verdad es que ha ido en forma paulatina integrándose los mayores impuestos. O sea, partimos de un 20, 21, las empresas están en un 25, y en fin, y respecto a las personas también ha ido bajando este efecto impuesto. ¿Cuándo 100% estaría ese sistema de la presidenta Bachelet en ejercicio?
Bueno, entender que cada reforma de esta envergadura, uno no puede esperar que las repercusiones sean inmediatas. Una Correcto. Reforma tributaria, al menos, son 5 años. Se esperaba que el 2019, con la aclaración de renta de este 2019, estuviera casi en régimen.
Ya, correcto.
Incluso aún no está en régimen.
Yeah.
Acá se necesitaba acumular 2 puntos del PIB anual para financiar la reforma a la gratuidad. Y, por tanto, no se esperó a que esta reforma estuviera en régimen para cambiarla. Pero es el plazo, más o menos, para ver sus primeros retornos.
Si partimos del concepto de que cualquier reforma que se haga en este sentido tributario es para generar mayor ingreso al Estado para financiar una infinidad de proyectos. Pueden ser en salud, en educación, infraestructura, distintas cosas. ¿Esto significa entonces que el proyecto de la presidenta Bachelet versus el proyecto del presidente Piñera hay una contraposición respecto a los ingresos del Estado? ¿El Estado recibía más ingresos con la reforma de la presidenta Bachelet versus lo que está proponiendo en este momento el ministro Larraín con la reforma?
Ese es un buen punto, porque en toda reforma tributaria, cuando uno hace clase de finanzas públicas, acá hay dos principios. Uno de la progresividad o la regresividad, y el otro principio es sobre la neutralidad. Y cuando uno genera reformas tributarias de esta envergadura, uno aspira que se plasme el concepto de neutralidad. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo estoy decidiendo financiar a un segmento de la población o al capital o al trabajo, que existe una compensación. Llama la atención que en el actual proyecto de ley el informe financiero no deje claro cuál es esta compensación. Porque quiero poner, acá se ha hablado mucho de datos, pero a la vez se ha hablado poco. Cuando se propone el actual Ejecutivo, a través de su proyecto de ley, reintegrar este sistema, está diciendo que el Estado va a dejar de percibir desde 833 millones de dólares anuales a 1.000 millones de dólares anuales. Ese monto, esos millones de dólares anuales, uno debiese, para cumplir el principio de neutralidad, que se recuperara aumentando los tributos de otro espacio. Entonces, acá se han planteado varios elementos para cumplir esa neutralidad. Por ejemplo, poner primero impuestos digitales a nuestros Spotify, sí, Netflix, impuesto que pagan los consumidores, pero que el informe financiero no ha detallado cuánto vamos a recaudar por ello. Porque el primer proyecto en agosto señalaba, o sea, el único proyecto, pero ahora ha tenido modificaciones, señalaba que iba a ser de un 10% esa tasa de impuesto. Hoy ya se está hablando de un 19% y que se grave con el IVA. Los suma y sigue, hay impuestos de emisión al carbono. Hay un impuesto de exenciones parciales al IVA para las construcciones, es donde se iba a recaudar entre 90 millones de dólares al año a 106 millones de dólares al año.
Pero también, tengo entendido esto de la boleta electrónica.
Sí.
Ahí hablaron de unos montos bastante interesantes, como de 600 millones.
600 millones de dólares al año. Lamentablemente, sí. Ha habido expertos nacionales, los cuales han señalado que no se va a alcanzar.
Eso me parece.
Incluso un experto dijo que iba a ser cero. Yeah. Yo no soy tan negativa en eso. Creo que sí va a haber un monto a recaudar, pero nunca va a compensar la cifra de la integración. Integración, por tanto, en la sumo resta, no se están compensando estos 833 millones de dólares al año. Solamente para hacer una comparación. Si fueran 1.000 millones de dólares al año, eso es la mitad de lo que le costaría al Estado aumentar en 10.000 pesos la pensión básica solidaria a los adultos mayores más vulnerables de este país. Entonces hay que poner como la contraposición. Y además, en este cambio o complemento a la reforma por el cual se vota la idea de legislar ahora, se crean nuevos impuestos, bueno, buenos nuevos derechos a las regiones, que es muy bienvenido, que es que quede un 1% de los impuestos en las regiones. Pero ahí hay que verlo a nivel macroeconómico, y a nivel macroeconómico, si bien esos dineros van a quedar en las regiones, eso no estaría llegando a la arca central y por tanto no es afecto a la distribución o a la generación de política pública central. Cabe señalar que la generación de política pública se hace a nivel central, se genera en el Parlamento, se hace a través de ejercicio presupuestario y luego de eso se distribuyen a las regiones. Por tanto, estos 177 millones de dólares menos que estaría recibiendo el Estado central son 177 millones de dólares menos que se estarían ejecutando para políticas públicas en general.
Pero eso irían a regiones.
Eso estarían en regiones.
Ahora, yo creo que del punto de vista es positivo, pero ese 1% beneficia realmente a regiones. Por ejemplo, la segunda región, con todo el efecto minería, segunda, tercera región, ¿es positivo para ello?
Por supuesto que sí, y esto es una, esto ha sido una de larga data, una aspiración de todas las regiones. Comenzó, la primera vez que quedó plasmado fue en la comisión, creo que el 2006, de descentralización, donde las regiones solicitan no solamente que los impuestos, en un acto de justicia y justicia redistributiva, que los impuestos que se generan en una región se queden en la región. Se abre un abanico si esto es constitucional, porque el artículo 21-22 de la Constitución señala la no posibilidad del Estado de dejar tributo en las regiones. Entonces, tenemos problemas constitucionales ahí. Y segundo, porque un uno es bastante exiguo para o esquivo para el desarrollo o las mitigaciones que tienen que pagar muchas las regiones producto de generar el desarrollo económico, el modelo de desarrollo económico actual que tenemos de crecimiento de las regiones.
Sí, claro, entiendo que el 1% es muy poco, es bajo, ¿ya? Pero a lo mejor es el primer paso que habría que dar, porque cada año, o sea, cada vez que hay elecciones, nosotros vemos a los candidatos al Parlamento, diputados, senadores, que hablan por la región, levantan bandera de que vamos a luchar porque los impuestos queden aquí, los ingresos del cobre se paguen aquí y queden en la región, que hasta las patentes de los autos no se paguen aquí en el sector de municipalidades del barrio alto, sino que se paguen en la región. Entonces, si es efectivamente eso, bienvenido para las regiones. Pero, ¿qué pasa con el Estado que dejaría de percibir en el fondo la administración de esos recursos?
Absolutamente. No, yo encuentro que es una, esta es una consideración tributaria en pro de la equidad, de la justicia redistributiva y de, obviamente, de la equidad horizontal de las personas. No por nacer en Quintero, yo tengo menos derechos que nacer en Santiago, por ejemplo.
¿Ya?
El tema que también hay un tema acá. A mí me parece plausible que se abre la puerta por primera vez a discutir sobre estos impuestos descentralizados. Sea muy bienvenido, pero acá viene toda una discusión legítima que tiene que darse en el Congreso de cuál es el monto preciso de impuestos territoriales.
Ya, porque yo me acuerdo que años atrás, posiblemente tú todavía estabas en la universidad, partió la famosa, el royalty minero, ¿ya? Y en ese momento también los porcentajes que partió inicialmente eran unos porcentajes bajísimos. Y bueno, los que atacaban el royalty minero, me acuerdo que en esa oportunidad decían, si vamos a aplicar un royalty minero en Chile, se van a ir todas las inversiones. Todas estas inversiones extranjeras que están aquí, los australianos, los canadienses, qué sé yo, se van a ir porque no van a aceptar esto. Sin embargo, ese inicio, no me acuerdo si era un 3 o un 4% inicial, hoy día tiene un escenario bastante más alto, está legislado también con tope de fecha, creo que el año 2025 que se hizo, y ahí nuevamente se va a reestudiar. Y yo veo que ese royalty minero partió, como decía, en cifras bajas y hoy día está bastante, una cifra bastante más considerable.
Y hay que considerar que aún vivimos parte importante de inversión y de retribución al PIB siguen siendo las actividades metálicas y no metálicas de este país. Y cabe señalar ahí que también tuvo su fin, y sí, estaba en la universidad. cuando se plantea esta discusión, fue una discusión bien con sectores bien temerosos a esto. Sí. Y cuando uno ve pasar el tiempo, no pasó nada. Al contrario, fue posible generar las agencias de desarrollo económico de cada territorio, fue posible armar este sistema de innovación que ha sido bastante importante, y de lo poco que tenemos de innovación en Chile y de lo poco que invierte el Estado en innovación. O sea, seguimos estando en el 0,3, siendo que el promedio por lo bajo de nuestros pares en la OECD es por sobre el 1,2%.
Sí, claro. O sea, el 1,2 yo lo escuché en los candidatos a la presidencia en la elección pasada, pero tengo entendido que inclusive países en desarrollo están en 4 o 5% del PIB.
No, lo toman como piso.
Claro.
Pero claro, Noruega sí es un 3 o un 4%.
Sí, entonces yo creo que eso es interesante. Ahora, estamos hablando de palabras, cifras de repente que son medias complicadas, integrados, semi-integrados. Pero yo que trabajo, yo que estudio, yo que tengo una panadería, una microempresa, ¿en qué me afecta esta reforma tributaria? Porque hemos visto que la discusión de repente en el Parlamento está orientado a que vamos a beneficiar a las pymes, que vamos a beneficiar a los adultos mayores con esto. ¿Cuándo llega a las pymes? ¿Cuándo llega a los adultos mayores? ¿Esta reforma o esta modernización, como se quiera llamar? Pero ¿cómo lo puedo entender yo, mirando de afuera, qué significa para mí esta reforma tributaria?
Es nada. Para las pymes, cuando uno lee el proyecto de ley, hay una disonancia entre el discurso que se ha forjado en torno a esta modernización tributaria y lo que dice el proyecto. El proyecto, cuando habla de la integración, está afectando a las grandes empresas.
Correcto.
Porque la pyme, a las personas que nos están escuchando, del almacén, de su ferretería, usted está en un sistema, y usted lo sabe, en un sistema que es el 14TER, que es un sistema simplificado.
Correcto.
De contabilidad para la paga de impuestos. Ese sistema, cuando usted, si usted tiene la posibilidad de bajar el proyecto de ley y de poder leerlo, no está tocando a ese gran segmento de las pymes, de las micro y pequeñas empresas de este país.
O sea, quiere decir que, en definitiva, esto es, como dijo por ahí un dirigente la semana pasada, es pelea entre perros grandes, porque la mayoría de las empresas en Chile son pymes.
Lo que pasa es que no es una pelea, es una política pública para empresas grandes.
Para empresas grandes.
Y para transnacionales.
Yeah.
Y hay que entender que este país tiene, lo dijo la CEPAL, que sigue tan atingente hasta el día de hoy, lo dijo Breya a los 50, que tenemos en Chile, tenemos una mirada bien, pongamos holístico, yin o yang, o bastante estructural en nuestro sistema de empresas en Chile. Tenemos empresas que son las pymes, que son las que promueven, por cierto, la mayor cantidad de empleo de este país.
Así es.
Pero son empresas que tienen baja sindicalización, que tienen alta rotación laboral, que tienen poca musculatura para defensa de derechos laborales, tienen salarios promedios más bajos, donde está feminizada la labor de las pymes, que están abocadas principalmente a servicios, en contraposición a una gran industria que es transnacional o que es nacional, con grandes niveles de exportaciones, altamente concentrada, que sí, efectivamente tiene mayor poder de negociación, sus trabajadores tienen mayores salarios. Por tanto, al intentar tratar y de homogeneizar, integrando el sistema a estos dos mundos que son súper distintos, es como comparar una persona que viva en su calidad de vida, que viva en La Pintana, comparándolo con una persona con sus estándares de vida que vive en La Barnechea. De eso estamos hablando. Entonces hay que darle una vuelta a esto y ver y hacer el mismo tratamiento desde las personas y las empresas. Por tanto, esto no es una pelea de grande, porque los grandes acá están todos unidos en una reforma que efectivamente va a transitar del apoyo de los tributos del capital a tributos de crédito, como tu renta imponible, tributos al trabajo, y aquí la pyme sigue estando exenta.
¿Y de qué manera, por ejemplo, esta reforma, si pudiese tomarlo como una para orientación a las pymes pudiese apoyar para que las pymes de una vez por todas despegue como una parte importante de las exportaciones chilenas y que dejemos de seguir exportando solamente materias primas sin ningún valor agregado? ¿De qué manera esta reforma podría apoyar a la gestión de las pymes en ese sentido?
O sea, primero que no se integre el sistema, porque de estos 833 millones de dólares o 1.000 millones de dólares anuales que deja de percibir, podrían ser destinados, no tocando la ley, podrían ser destinados, dinero que se está recibiendo hoy día,
correcto,
podrían ser destinados a políticas focalizadas en PYME. Por ejemplo, el Ministerio de Economía este año tuvo una reducción en su presupuesto público en lo que respecta a políticas sectoriales, Corfo, Cercotec, bueno, ProChile, que no depende del Ministerio de Economía, pero sí tiene relación con la internacionalización de las empresas. Ahí tendrías claramente 1.000 millones de dólares anuales para hacer políticas claras, descentralizadas. Acá se ha planteado, se planteó el 2010, se dijo textualmente, lo dijo el encargado de Corfo en esa época, que la mejor política industrial era no tener política industrial. Creo que eso ha sido un error. Desde la academia se considera que el Estado tiene un rol en identificar cuáles son sectores estratégicos a desarrollar, tanto para la gran industria como para industrias de carácter territorial, por ejemplo.
Correcto.
Quiero poner un solo ejemplo. El año 73, cuando se elabora, se genera el ladrillo, se crea claramente cuál va a ser la intervención del Estado estratégica, no como dueños, pero sí como intervención estratégica, de, por ejemplo, la creación del decreto 701, las forestales, para la creación de esa industria. Por tanto, ahí hay, por ejemplo, una medida que es clara, donde ni siquiera no es de carácter tributario, pero sí efectivamente es un espacio de modernización y de impulso a la internacionalización de nuestras empresas y nuestras industrias.
Yo creo que el sueño que yo siempre pienso de que nosotros podríamos potenciar nuestras exportaciones bajando ese porcentaje que hoy día tenemos de exportación de la minería, de lo que es metálico, no metálico, que hoy día está en torno a un 60% del total de las exportaciones, ir bajándolo en función de ir creciendo en productos, por ejemplo, de pymes chilenas que sean capaces de poder llegar a mercados internacionales con valor agregado. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que me duele, te digo, sinceramente me duele leer, ¿ya?, y saber. La semana pasada hice un recuento de las empresas que han ido cerrando en Chile en los últimos, diría, 8 o 10 meses. Fideo Suazo, Calzados Guantes,
Ianza,
la empresa esta de containers de San Antonio. Y resulta que la Cámara de Comercio la semana pasada dijo justamente que este año posiblemente existan unos 35 mil más despidos. Y resulta que eso significa va debilitando a la empresa. ¿Cómo la podemos fortalecer para poder llegar a ser un país que podamos exportar, qué sé yo, en base a las pymes? Porque vamos a seguir esperando que las grandes empresas sigan mandando todo lo que es la exportación y las pymes siempre van siendo postergadas.
Sin querer arrancarme a los efectos tributarios, sí puede haber uno. Que en conversaciones con un gran economista, alguna vez se lo escuché, Gabriel Palma.
Sí.
Bueno, uno de los economistas más connotados hoy día chileno.
Está radicado en Londres, tengo entendido.
Sí, en Cambridge. Él señalaba de que efectivamente puede haber una diferenciación de impuestos según tu valor agregado. Por correcto. Ejemplo, si tú exportas salmón con cabeza, le pones un impuesto a la exportación.
Correcto.
Altísimo. En cambio, si ese salmón lo llevas a billeteras de salmón,
sí.
Estoy poniendo un ejemplo, sí. no ando muy creativo hoy día, sí. Efectivamente tú no pagas impuestos, ni al capital ni al trabajo.
Correcto.
Por tanto, tú tienes un incentivo, jugando solamente con los mecanismos del mercado, a que tu industria transite hacia la generación de valor agregado. Lo que se esperaba, por ejemplo, para retomar el ejemplo de la industria de la madera, de la industria de la celulosa es que en la primera fase, cuando uno lee este plan del decreto 701, la primera fase iba a durar 5 años y después el subsidio del Estado, subsidio que existe hasta el día de hoy, y que con unas pequeñas modificaciones hacia las pymes, pero sigue intacto desde el año 73, iba a ser un subsidio que se iba a entregar por 5 años y después se iba a quitar para pasar ese subsidio a la segunda fase, a la fase exportadora, a la fase de valor agregado. Bueno, se quedó en el subsidio de simplemente
la inicial.
Exactamente, plantemos pino y sequemos toda la séptima, la octava y la novena. Pero ahí, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo tributario de cómo en pos del desarrollo económico podría haber. Me salta eso sí una duda, y pensando en voz alta, yo no sé si esto recién se aprobó el Tratado Transpacífico,
sí.
Y cómo se genera este acuerdo, yo no sé si hoy día incluso estemos en condiciones de poder, por ejemplo, tener la soberanía tributaria para aplicar este tipo de impuestos que serían soberanos. Porque el Tratado Transpacífico, con esta aprobación, lo que está señalando es que uno tiene que declarar a estos países sus cambios tributarios y su relación con las empresas que pueden verse afectadas. Y si las empresas transnacionales se ven afectadas por algún cambio tributario en nuestro país, estas empresas pueden demandar al Estado de Chile.
Sí, eso yo creo que ese ha sido uno de los temas más cruciales respecto a este famoso tratado, que este PP11 hoy día, porque se bajó don Donald Trump, ¿no es cierto?, que no quiso adherirse, es justamente eso, de que en algún momento las empresas que son parte importante de este acuerdo, ¿ya?, pueden demandar al Estado, cosa que ningún acuerdo internacional que yo tenga entendido que existe hoy día en el mundo ocurre. Yo me acuerdo del caso, por ejemplo, de cuando Cristina Fernández, años atrás en Argentina, compró las acciones de Raspol, me acuerdo, ya, YPF, que eran capitales españoles, ¿ya? Y el precio que puso por la acción era un precio bajísimo. En ese caso, YPF, capitales españoles, estaban furiosos y el Estado de España dijo, yo no puedo hacer nada porque resulta que este es un problema entre el privado y el Estado. En este tratado de acuerdo de TPP significaría que en ese caso las inversionistas españoles podrían haber demandado al Estado.
Te propongo que lo haremos en otro programa.
Encantado. Yo creo que por ahí va la cosa.
Pero sí. Sí.
Yeah.
Pero está sabroso el TPP.
Sí,
hay que hacer el análisis de cómo va a afectar este Transpacífico a nuestra reforma tributaria.
Ya. Yeah. Ya, yeah. Muchas gracias.
Yo me quedo con una duda. Esta, la reforma tributaria, porque coincidieron mucho, muy poco tiempo, lo del TTP, ¿no tienen relación? ¿Tienen relación? ¿Uno depende del otro?
¿Con el Tratado Transpacífico? ¿Sí? No. O sea, uno es un acuerdo comercial, yeah, el cual sí va a tener efecto en la jurisprudencia y en la soberanía en varios aspectos tributarios,
claro,
de política industrial,
propiedad,
de patentes,
sí,
para nuestro país.
Yeah.
Pero no, hay que recordar que el TPP viene por otro brazo y la reforma o esta modernización tributaria es uno de los grandes pilares del actual Ejecutivo.
Ya, yeah, o sea, coincidencia nada más.
Coincidencia.
Así es.
Y otra última pregunta que se me quedó en el tintero, porque no los quería interrumpir, pero los veía tan inspirados.
Estábamos apasionados.
Sí, esto de las nuevas empresas, compañías digitales, Netflix, Spotify, que llegaron a Chile y que tienen mucha venta, muchos clientes, usuarios, ¿cómo podrían, van a hacer un aporte? ¿Cómo va a ser el tema de la reforma tributaria? ¿Cómo les afecta a ellos? Porque también le va a afectar a los usuarios, porque ahí, si no me equivoco, no pagan impuestos a ellos.
Uh-huh. ¿Profesor, quiere contestar usted o contesto yo?
No, prefiero que usted, porque usted domina el tema. Yo soy solamente un usuario.
No, pero usted domina.
Y pagador de impuestos.
Vamos a hablar de la necesidad. A ver, acá se ha dicho de... uno en la ley... Acá me van a matar los abogados, pero es así. Uno en la ley, uno puede decir, o en el proyecto de ley, uno puede decir que el impuesto, uno puede suponer que el impuesto lo va a pagar la empresa o lo va a pagar el consumidor. Y yo como presidente podría tener todas las buenas intenciones de decir, ¿sabe qué? Este impuesto lo paga Netflix y lo va a pagar Spotify porque son transnacionales, claro, porque... Perfecto. Pero en economía pasa otra cosa. En economía va a dictaminar quién paga ese impuesto la elasticidad de ese producto. Me explico. Si es un producto querido, que no tiene sustituto, que lo amamos y que no lo vamos a cambiar por nada, ese impuesto sí o sí lo va a pagar el consumidor. Cuando hay mucha competencia, ese impuesto sí o sí lo paga el productor. Es como cuando uno dice, bueno, voy a comprar pan, así que voy a ponerle un impuesto al pan. Probablemente ese impuesto lo pagan los productores porque hay muchas panaderías en mi barrio. Ah. Pero si yo necesito, este, el típico ejemplo de macroeconomía 1, si yo necesito comprar insulina y si no me muero, o la pastilla del SIDA, para poner un ejemplo, se ha dicho la sal también, yo, aunque sea, como no hay sustitutos de ese remedio, yo voy ya a el precio que me pongan, lo voy a pagar para consumirlo.
Claro.
Por tanto, de los análisis que se han hecho, Spotify, bueno, tiene algo de sustitución con YouTube, Netflix, algo de sustitución con Pelispedia y otros.
Claro.
Pero por lo general se han catalogado como bienes inelásticos. Por tanto, lamentablemente, aunque el presidente lo diga, que lo van a pagar los productores, no. Este impuesto, sea el 10 o sea el 19, lo van a pagar los consumidores, lo vamos a pagar todos nosotros a través de nuestra cuenta.
Alza de
al
tarifa.
Mes. Va a ser una alza tarifa y eso se va a ir...
Posiblemente muy disfrazada en principio, ¿ya? Y después directamente nomás.
Claro, porque acá, ¿cuál es el truco? A nosotros nos pueden decir, no pague, pero finalmente igual van a subir las tarifas para pagar este impuesto.
Este impuesto. Bien, pues, ese ha sido redondo este bloque tributario, podemos nombrarlo bloque tributario. Así que muchas gracias, María José, profesor Sergio, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable.